Vamos a hablar, seguir hablando de política y en este caso a nivel nacional. Evidentemente que hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir hoy cuando Cristina Fernández de Kirchner hable en el acto de La Plata, ¿no? Uh-huh. Donde se va a referir un poco a la situación económica seguramente y a la relación con el Fondo Monetario Internacional.
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde. En línea está Raúl Timerman, es analista político. Vamos a hablar con él en estos minutos sobre la situación no solo del Frente de Todos, sino también una mirada hacia la principal oposición que es Juntos por el Cambio. Raúl, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez en LB10 Mendoza.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, Raúl, ¿con qué expectativa o qué expectativa hay de lo que puede pasar esta tarde con Cristina?
Bueno, Cristina siempre genera expectativa cuando va a hablar. No es la misma expectativa que generaba hace uno o dos años, pero básicamente esa diferencia está en relación al posicionamiento que en este momento tiene el Frente de Todos frente al proceso eleccionario. Cristina dijo, yo no voy a ser candidata a nada, no voy a estar en ninguna lista, y hay, por un lado, un sector de la gente que la apoya y que, digamos, está con ella, que siente que va a ser, así, pero hay otro sector que está más alejado desde el punto de vista del contacto personal, pero no desde el punto de vista del sentimiento hacia ella, que desea que ella sea la candidata a presidente del espacio. Entonces hay expectativas respecto a cada vez que se anuncia que va a hablar y cada vez más una fuerte expectativa respecto a qué va a decir con relación a ese posicionamiento. Yo en particular pienso que en el discurso de hoy no se va a referir a candidaturas, que eso lo va a dejar para el 25 de mayo, pero que va a dar algún guiño al ministro de Economía, Sergio Massa, y a su política en relación al Fondo Monetario Internacional.
Ahora, Raúl, discúlpeme, pero Juntos por el Cambio ya tiene definido los precandidatos a la presidencia.
Sí.
¿Tendría que hacer lo mismo el Frente de Todos como para llevar cierta claridad o por lo menos certidumbre a la población o no? No hace falta.
Bueno, no lo hace porque no puede, porque no tiene la posibilidad práctica de hacerlo, porque no tiene, primero porque hay, digamos, un desgaste en las relaciones internas muy fuertes, y segundo porque no tiene posibilidades de plantear candidaturas. Fíjense, hay solo tres personas que dijeron yo soy candidato en este momento, que son Daniel Scioli, sí, Juan Grabois y Claudio Lozano.
Sí.
Los demás, Mansur está viendo qué va a pasar en la provincia de Tucumán. Coqui Capitanich está viendo qué va a pasar. Guado de Pedro, que se viene preparando, es más, yo creo que está en campaña hace más de un año, aparte que tiene un fuerte equipo de campaña para lanzarse, está esperando a ver qué es lo que pasa y qué es lo que decide Cristina Kirchner. Sergio Massa, de quien se dice que sería candidato si fuera el único, el de consenso, nunca dijo que sería candidato. Hasta ahora no habló del tema. Aparte que cuando se especuló con esa situación fue en relación a la posibilidad de controlar hacia abajo la inflación, cosa que todavía no se obtuvo. O sea que la situación es muy complicada y creo que no es lo que más le conviene al Frente de Todos designar un candidato, que Cristina designe un candidato. Yo creo que si Cristina designa un candidato sin paso, ese candidato va a terminar yendo por Unidad Ciudadana, porque el Frente de Todos creo que se rompe, el resto no va a aceptar eso.
Ajá.
O sea que lo más natural que podría hacer cuando hay disidencia en un espacio político tan amplio, se hacen los partidos políticos, que son más restringidos, se va interna, bueno, aquí hay una herramienta que son las PASO. Y yo creo que para tener volumen político el Frente de Todos en las PASO hay dos personas que tienen que estar, que son Sergio Massa y Daniel Scioli, aparte de Juan Grabois, Claudio Lozano y todo aquel que quiera participar. y seguramente el kirchnerismo decidirá de qué manera participa, si haciendo suya una fórmula de alianza con el Frente Renovador, tipo Sergio Massa, Aguado de Pedro, o presentando un candidato independiente tipo Aguado de Pedro, que es la mejor candidatura que tienen, con la excepción de Axel Kicillof, pero no creo que lo hagan jugar en la Nación y no en la provincia, donde tampoco, en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco tienen tan fácil la cosa, no tienen triunfo asegurado ni mucho menos. Ahora está entrando Spert en Juntos por el Cambio. Se está ampliando Juntos por el Cambio y no se está ampliando el Frente de Todos, porque hay una cantidad de peronismo que va por afuera, como Juan Manuel Urtubey, como Schiaretti, no se sabe qué va a ser Perotti. Guillermo Moreno, que es peronista, va por afuera del Frente de Todos. Digamos que la tiene complicada. Y la oposición trabaja en función de que se ve con la banda presidencial el 10 de diciembre.
Una pregunta más sobre el Frente de Todos, y en particular Massa. Sergio Massa hoy hoy es un funcionario de Alberto Fernández, pero ¿puede ser en el futuro un candidato de Cristina?
No, Sergio Massa está ahí por decisión de Cristina Kirchner, indudablemente. Si Cristina Kirchner no decide que entre, no entra. Y entra porque Cristina Kirchner veía que el gobierno no llegaba al final de su mandato, que había una crisis económica muy fuerte antes, y hace entrar a Sergio Massa y le da la suma del control, con la excepción del Banco Central, le pone baja agricultura y ganadería y baja desarrollo productivo del ministerio a nivel de secretaría y lo pone dentro del Ministerio de Economía. O sea, tiene el control de todas las palancas económicas, con algunos conflictos que tiene con el Banco Central, a pesar que desde hace un tiempo ya gente suya maneja la mesa de dinero del Central. O sea que, digamos, tiene prácticamente la suma del poder económico y no daría la impresión que Alberto Fernández en este momento tenga intención de conducir el proceso, sino más bien de llegar vivo al 10 de diciembre, digamos.
Bien.
Es como que el gobierno de Alberto Fernández ahora pasó a ser un gobierno de supervivencia de Sergio Massa.
Bien, y me voy a Juntos por el Cambio. ¿El más moderado de todos es Rodríguez Larreta o no?
Sí, indudablemente hay un ala paloma y un ala halcón, digamos, y Rodríguez Larreta representa el ala paloma. Y si uno mira el sector del radicalismo que más afina a Rodríguez Larreta, que es el de Gerardo Morales, versus el sector del radicalismo más afín a Patricia Bullrich, que es Alfredo Cornejo. O sea que hay también en el radicalismo hay un sector duro, un sector blando, y así es como se dividen las fuerzas en Juntos por el Cambio. Digamos, donde el liderazgo indudablemente lo tienen dos figuras surgidas del PRO, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo no creo... El radicalismo tuvo la posibilidad de desarrollar un candidato después de las elecciones del 2021 en Provincia de Buenos Aires, que fue Facundo Manes, que hizo una muy buena elección. Pero indudablemente lo fueron limando hasta que queda en la situación de hoy, que no tiene potencialidad de candidato frente a los dos instalados. Y Gerardo Morales, yo creo que finalmente va a llegar como vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, que es el que está, ya desde hace tiempo, hace como un año dijo, para poder dirigir este país, manejar este país, sacarlo adelante, hace falta un 70% de consenso. Indudablemente él deja fuera el 30% potencial que tiene el kirchnerismo, ¿no?
O sea que usted considera que Morales se bajaría de su candidatura presidencial e iría con Rodríguez Larreta.
Pienso que sí. Pienso que sí. Si la mantiene, si la mantiene en las PASO y no va como candidato a vicepresidente, seguramente hay un acuerdo de formación de un gobierno de coalición con el radicalismo de Rodríguez Larreta, porque sí. Gerardo Morales, si se presenta en las PASO como candidato a presidente, le saca votos a Horacio Rodríguez Larreta,
claro,
frente a Patricia Bullrich. Y la verdad que no está Horacio Rodríguez Larreta como para perder votos en esas PASO. O sea que lo más razonable es que Gerardo Morales vaya como candidato a vicepresidente, o que alguien del radicalismo vaya como candidato a vicepresidente y Gerardo Morales baje su candidatura. No va a jugar para sacarle votos a Horacio Rodríguez Larreta con seguridad.
Bien.
Es más, Horacio necesita salir a buscar a votos afuera del espacio, ¿no? Claro. Yo creo que va a usar esa estrategia también.
Bien. Esteban, le quiero hacer una consulta para cerrar.
Raúl, buen día.
¿Cómo no? Gracias. Buen día, Esteban.
Javier Milei.
Sí.
¿Qué es? ¿Mueve la aguja, no mueve la aguja?
No, sí, por supuesto. Javier Milei, cuando empezó, tenía 12% de intención de votos, cuando lo empezamos a medir con Sheila Wilker antes de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que él se presentó, y hoy tiene a nivel nacional 24 puntos. Uno de cada cuatro argentinos vota Javier Milei hoy, que no hay elecciones. Vamos a ver, llegado el momento de las elecciones. Hoy Javier Milei representa el que se vayan todos del 2001, que es a mí me importa un carajo, yo lo voto a Milei. Uh-huh. Ese es el razonamiento del votante de Milei, digamos. No me dieron nada durante 40 años los mismos políticos, bueno, yo lo voto a Milei.
Es curioso porque Javier Milei, por lo menos en su última aparición pública, habló del que se vayan todos. Le consultaron en particular por Patricia Bullrich y él la sacó de la bolsa. Dijo, bueno, Bullrich como que se está mostrando más permeable a algunos cambios necesarios. O sea que no la descarta a Bullrich.
No, para nada. Javier Milei siempre protegió en su discurso de descalificación a los políticos a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Siempre los protegió a ellos y siempre centró sus dardos sobre Horacio Rodríguez Larreta. No me sorprendería que Javier Milei haga una jugada a favor de Patricia Bullrich.
¿Y qué sería?
No sé, no me lo imagino.
¿Una fórmula juntos? No.
No lo creo. No lo creo, por lo menos Patricia Bullrich expresó que en realidad lo que van a necesitar es tener mayoría parlamentaria y que si Javier Milei saca un voto, un volumen de votos importante en la general, entre lo que consiga ella y lo que consigue Milei van a tener mayoría, quórum propio en diputados, etcétera. No creo que vayan por ese camino, pero podría ser. Los candidatos de Javier Milei hasta ahora en el interior del país no han superado el 10% de los votos.
Claro.
Esa es la verdad.
Bien, el otro día hablando, y cierro con esto, con Gabriel Solano, un precandidato de la izquierda, de FIT,
sí,
que vino acá a Mendoza, me decía en una parte que tuvimos, aunque no lo crean, Milei mide mucho en las clases pobres, es decir, en la gente más necesitada, aquella que realmente
Totalmente. Hoy, me dice,
que ellos han hecho un trabajo ahí y vieron que Milei mide bien ahí. O sea, una cosa extraña, ¿no? Es raro, ¿no? Porque
No es raro porque el que está mal está mal y le echa la culpa a los que han dirigido por lo mal que está. Entonces busca a alguien que se tire en contra de ellos. Y Javier Milei es el mejor ejemplo. A pesar que no tiene ninguna propuesta realizable, nadie va a incendiar el Banco Central, ni se puede dolarizar la economía, ni todo lo que él dice es irrealizable, digamos. Pero indudablemente cubre una expectativa que un sector amplio de la población tenía de alguien que llegue y patee el tablero. Bueno, eso hace Javier Milei.
Uh-huh. Raúl, muy amable habernos atendido esta mañana, ¿eh? Gracias por estar aquí en Mendoza con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, esperemos a ver cómo evoluciona el proceso.
Sí, señor, gracias, un abrazo, hasta adiós. Luego. Raúl Timerman, analista político, bueno, ahí está, ¿no? Analizando los tres principales frentes que se pueden dar desde el punto de vista electoral en la Argentina, lo que pasa en el oficialismo y las dos principales oposiciones.